un punto de vista, de lunes a viernes, de 7:30 a 8 horas.
Queremos abordar ahora un tema que tiene que ver con la salud. Decíamos recién que hay mucho movimiento de gente en distintos lugares de la Argentina, muchos turistas. Nos encontramos con personas a lo mejor que han salido por primera vez, donde se encuentran con, bueno, multitud de otras personas, en lugares con muchos festivales, encuentros musicales, conciertos, y suele acontecer que, bueno, sucede que de repente alguna persona se descompensa, se descompone, esperando que llegue la emergencia, a veces en lugares donde no conocemos, estamos de paseo, bueno, o no, en alguna situación cotidiana también, un compañero de trabajo en la misma casa, y nos sentimos con esa impotencia de no saber qué hacer, sobre todo si se trata del tema de un paro cardíaco o síntomas de un paro cardíaco. No sabemos qué hacer, pero la buena noticia es que sí, algo se puede hacer si nos informamos, nos formamos y nos capacitamos en esto. Estamos hablando de la resucitación cardiopulmonar, que tal vez ustedes han escuchado hablar, tal vez alguno conoce cómo realizarla y tal vez otro, bueno, no sabe de qué se trata. Aquí en la Argentina, menos del 10% de los miles de afectados por un paro cardíaco sobrevive. Pero esto se puede revertir si se conoce y se aplican los pasos necesarios para efectuar la resucitación cardiopulmonar, conocida por su sigla RCP, y así poder mantener con vida a la persona afectada, como decíamos, hasta que llegue el servicio de emergencia. El tema del paro cardíaco es un importante problema de salud pública y en la Argentina se estiman 40.000 muertes súbitas anuales y de estos eventos solo uno de cada cinco recibe ayuda, lo que lleva a una supervivencia muy reducida. Uno de cada cinco recibe ayuda, sobre todo sabiendo que tal vez podríamos dar esa ayuda. Bueno, por eso queremos abordar esta realidad y lo vamos a hacer junto a Jorge Rumi, quien es paramédico, instructor de RCP y primeros auxilios. Jorge, muy bienvenido, gracias por recibirnos.
Bueno, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muy buen día.
Buen día. Bueno, decíamos recién que tal vez alguna persona no sabe de qué se trata, pero al menos ha visto a otros realizarlo, o en la televisión, o en las películas, o ha escuchado hablar de lo que es la resucitación cardiopulmonar, pero podríamos empezar definiendo de qué se trata y en qué situaciones debe aplicarse.
Bueno, fantástico. Primero que nada, creo que es importante que se entienda que es el único método que está totalmente reconocido que puede permitir a una persona mantenerse con vida. Si tenemos la oportunidad de quien sea testigo de una pérdida de conocimiento, porque para que el público en general pueda comprenderlo, la pérdida de conocimiento es aquella persona que de pronto queda completamente inmóvil, posiblemente tirada en el piso a raíz de que no puede sostenerse ni sentada ni de pie, que manifiesta a veces algunos síntomas previos, ¿no? Es aquella persona que de pronto siente malestar, decaimiento, debilidad, de pronto se pone pálido, puede sudar o puede transpirar, tomarse el pecho, demostrarnos sensación de falta de aire y posterior a esto, en escasos segundos, pierde la conciencia. Perder la conciencia es no responder a ningún estímulo, que quizás es lo primero que uno tiene que detectar, ¿sí? Aproximarse a la persona, arrimarse, hablarla en voz enérgica y fuerte a ambos oídos, golpearle en los hombros, sacudirla para ver si reacciona. O sea, lo que uno busca es descubrir si la persona puede responder a algún estímulo de este tipo, a tal punto de que también se sugiere o se aconseja generar alguna molestia o algún dolor, como puede ser pellizcarle en alguna parte del cuerpo para ver si la persona reacciona, se mueve, emite algún sonido o abre los ojos. Si la persona no responde a ningún estímulo de este tipo, estamos hablando de una persona con pérdida de conocimiento, alguien que ha quedado inconsciente. lo que inmediatamente es necesario hacer es solicitar ayuda médica. ¿Por qué? Porque el periodo de tiempo que la persona puede mantenerse con vida sin ayuda externa no supera los 10 minutos. Entonces, idealmente hay que pedir ayuda, al margen de que sea o no un paro cardíaco, y es muy probable que el público en general no pueda definirlo, pero uno puede llevar adelante otras acciones, o sea, comunicarse inmediatamente al número de emergencias de su zona, idealmente en nuestro país el 107 o el 911. Esos son los números de emergencia del Estado en la mayoría de las localidades, ciudades y provincias de nuestra República Argentina. Si la persona tuviese un sistema de asistencia médica prehospitalario privado, solicitar ayuda a esos números, que seguramente va a tener registrados en algún lugar de su propio hogar. Esto es, en el caso de que la persona le suceda en su propia casa. Recién bien decías, Adriana, que hay probabilidades de que la pérdida de conocimiento o el paro cardiorrespiratorio, porque ¿cuál es la diferencia? Que la persona que pierde el conocimiento, pero que puede estar respirando, no es tan crítico como aquel que no respira. Por eso es que uno va a pedir de manera inmediata que quien esté colaborando o ayudando en la escena, sepa o no sepa cómo brindar reanimación cardiopulmonar, pueda por lo menos arrimar su rostro a la cara de la persona que ha sido víctima de esta pérdida de conocimiento para tratar de verificar si respira o no respira. Nosotros tenemos una mnemotecnia muy simple y muy sencilla para no olvidarnos cuáles son los pasos, que se llama MES, como los meses del año. La M de MES es mirarlo al paciente colocando mi cara sobre la cara de él, siempre mirando el tórax y el abdomen para ver si yo puedo notar el movimiento natural asimétrico que hace una persona cuando inspira y expira. Cada vez que ingresa aire y lo elimina, yo puedo mirarlo. La segunda letra de la palabra MES es escuchar. Por eso uno dice colocar la cara sobre la cara o el rostro de quien ha sido víctima de este desmayo y verificar si estoy escuchando que el aire ingresa y sale con cada respiración. Uh-huh. Y por último, la S es sentir el aire que pega en mi mejilla. Por lo general, cuando la persona está inconsciente y deja de respirar, sus labios se ponen completamente azules o morados, su rostro se pone pálido, mortal, y si yo lo toco al paciente se pone frío o helado en escasos segundos. Entonces, no me respondió a ningún estímulo, lo hablo, lo grito, le sacudo, le pellizco, y encima me arrimo y miro, no noto que la panza y el tórax suba y baje, no escucho el aire ni siento el aire en mi rostro, debo entender que eso es un paro cardiorrespiratorio hasta que se demuestre lo contrario. Pido ayuda para que alguien llame al servicio de emergencia. Si estoy solo, buscaré el teléfono e intentaré hacerlo yo. Inmediatamente después de pedir ayuda, es importante iniciar alguna maniobra o alguna acción. Y esa maniobra o alguna acción es simplemente arrodillarse a la par del hombro de la persona y tratar de iniciar las compresiones torácicas, que es apretar el centro del pecho entre medio de las tetillas con el talón de una mano y el talón de la otra sobre la primer mano, entrelazando nuestros dedos, para apretar con firmeza y con fuerza hacia adentro del pecho. Entienda algo, el corazón es un músculo que funciona automáticamente durante 60 a 100 veces por minuto. Cuando se detuvo, lo que necesitamos es hacerlo arrancar nuevamente. Uh-huh. Si bien el corazón no solo es un músculo, sino que tiene una parte eléctrica que nosotros conocemos que se llama nódulo sinusoidal, que es el que le brinda una descarga eléctrica automática. El corazón tiene una batería propia que hace que esa descarga contraiga y dilate el músculo cardíaco, o sea, el corazón. Cuando esto dejó de funcionar, y la persona quedó inconsciente y no está respirando, yo debo hacerlo funcionar externamente. Por eso la RCP hoy por hoy es eficiente solo con comprimir el tórax, o sea, me voy a posicionar arrodillado a la par de la persona, colocando el talón de una mano sobre el pecho, entre las tetillas, colocando un brazo y otro, uno encima de mi mano, para presionar y para apretar hacia adentro. Y uno dice, ¿cuánto? Va a depender de la fortaleza torácica de cada persona. No es lo mismo hacerlo en un muchacho de 18 años que en un señor de 60 o en una persona de 80 años. Uh-huh. Entonces, voy a comprimir hasta donde yo note que esa fuerza no rompe, no daña ni lastima. Comprimo y suelto, comprimo y suelto, comprimo y suelto, comprimo y suelto. Ya no es necesario pensar en esto que a veces a la gente le daba mucho escozor, que era colocar mi boca sobre la boca de la víctima para soplarle dentro. Hoy por hoy se sugiere solo comprimir el tórax. ¿Para qué? Para que ese músculo cardíaco, que aún posee cantidad de sangre suficiente, al apretarlo externamente, yo genere que algo de esa sangre llegue al cerebro. ¿Para qué? Para que el cerebro continúe irrigado por sangre y el paciente no decaiga en cuanto a su problema neurológico. Entonces, claro, aquí el gran problema es que no siga llegando sangre oxigenada al cerebro. Cada compresión y descompresión que yo voy a hacer va a generar una especie de bomba interna que va a llevar sangre hacia el cerebro para que esta persona no muera neuronalmente. Es muy difícil que yo pueda hacer arrancar el corazón solo con esta maniobra, pero es la mejor maniobra, que está totalmente comprobada, que permite mantener a la persona con su corazón funcionando hasta que llegue la asistencia médica. A veces se ha dicho, ¿cuántas veces tengo que apretar? ¿Hasta cuándo yo aprieto y me doy cuenta si esto es efectivo o no es efectivo? Yo debo mantener cierto ritmo, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, las veces que sea necesaria, prácticamente sin detenerme, hasta que llegue el servicio de emergencia. Pero atendamos a algo, es muy probable que el sistema de emergencia médica demore mucho más que 5 y 10 minutos. Puede ser necesario que este ayudante a la par de la víctima pida colaboración de un tercero para que pueda descansar, tomarse un tiempo de respiro, mientras el otro ayudante sigue haciendo lo mismo, presionar hacia adentro las veces que sea necesaria para que siga irrigando sangre al cerebro. Entendamos que la oxigenación va a producirse solo por la compresión y la descompresión que yo estoy haciendo, sumado a que está comprobado que los primeros 5 a 10 minutos las células de nuestro organismo poseen oxígeno, por ende, en el torrente sanguíneo hay una porción de oxígeno suficiente para mantener al cerebro irrigado con sangre oxigenada. Sería fantástico poder encontrar un desfibrilador externo automático, que es un aparato que hoy por hoy está en la mayoría de los centros de, podríamos llamar, aeropuerto, sí, terminal de ómnibus, los grandes shoppings, que los vamos a ver puestos en una pared tal cual antes poníamos un matafuego. Sí. Bueno, el desfibrilador externo automático es un aparato arrancador de corazones, para que se entienda, y lo voy a hablar bien en criollo para que el público lo comprenda. Simple, sencillo y facilísimo de utilizar, que simplemente hay que prenderlo y escuchar esa voz en off que nos va guiando qué es lo que corresponde hacer. Yo lo prendo, hace un sonido y indica la imagen y aguarde a que se haga un análisis del sistema circulatorio. Automáticamente el aparato les va a indicar si es necesario hacer una descarga eléctrica para que el corazón arranque. Pero bueno, esto es muy extenso, es muy largo, no quiero aburrir con mi explicación,
no, por
y
favor.
Quedo atento a cualquier requisitoria.
Ha sido sumamente claro, lamentablemente se nos dio el tiempo, pero en este poquito
obviamente
tiempo ha sido sumamente claro, muy gráfico, creo que todos hemos aprendido, pensaba sobre todo en esto de animarse, porque a veces decimos, ¿y si le hago daño, si quiebro algo? Si
claro.
Entonces, creo que ha sido sumamente claro dónde aplicar la fuerza, cómo aplicar, cómo colocarse, de todas maneras, para aquellos que deseen más, doctor, capacitarse, ¿a dónde puede recurrir? Estamos hablando en que estamos llegando a distintas provincias. ¿A dónde recomienda que la persona se dirija para poder capacitarse y practicar de mejor manera para estar un poquito más seguro entonces?
Bueno, ok. Dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera, el paro cardíaco no solo se le produce a una persona que tiene un problema médico previo. O sea, una persona que se electrocuta puede hacer un paro cardíaco. Una persona que se ahoga por inmersión o sumersión en la pileta de natación puede tener un paro cardíaco. Una persona que hace una obstrucción completa de la vía aérea, un ahogo, un atoramiento, un atragantamiento, si no es desobstruido rápidamente, entra en paro cardíaco. Todo esto lo aclaro porque a veces uno se queda con el concepto de que solo los adultos mayores con antecedentes son aquellos que van a tener problemas cardíacos. No, no, no nos equivoquemos con respecto a eso. Respecto a tu pregunta puntualmente, casi siempre y en casi todas las provincias hay dos áreas puntuales que pueden brindarnos esta capacitación. La primera, el sistema de asistencia médica público, que suele ser el 107 en cualquier provincia o el 911, incluso en Capital Federal, el SAME o el Sistema de Emergencia Médica en Córdoba Capital. Defensa Civil de la mayoría de las localidades, bomberos de la mayoría de las localidades del interior y Cruz Roja, que tiene filiales en todas las provincias de la República Argentina, diría yo, son los lugares más confiables, más seguros y donde se puede aprender de manera gratuita a brindar reanimación cardiopulmonar. Uh-huh. Un concepto último y para cerrar, nadie muere definitivamente si tiene a la par de uno alguien que pueda realizar reanimación cardiopulmonar. Mientras yo estoy brindando RCP, no permito que la persona pierda la vida, y esto creo que tiene que quedar muy, muy en claro del por qué hay que aprender y por qué hay que actualizarse en hacer estas técnicas que de verdad, y se los digo con más de 30 años de experiencia, salvan muchas vidas.
Doctor Jorge Rumi, muchísimas gracias por este contacto y por este compartir, esta enseñanza que hemos tenido. Ha sido muy valioso.
Bueno.
Gracias.
Un abrazo para ustedes y gracias por preocuparse por una temática tan importante, ¿sí? Un saludo cordial, Adriana, para vos y tu gente.
Gracias.